A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Tenir un pare o una mare disponible no és el mateix que tenir un pare o una mare a casa tot el dia. Mercè Milán, infermera escolar i de pediatria.
Baixa, amor meu, que això s'acaba.
I en fase 2, això s'acaba. S'acaba, doctor Super Saxco?
Buen día. Pues no, no se acaba esto. Esto recién comienza. No solo el problema de la enfermedad o del coronavirus, sino que recién comienza una nueva etapa que debemos aprovechar como padres y como profesionales también.
Se buscan padres que todavía piensen que los niños escuchan cuando les gritan, les amenazas o les castigas. Lucas, ¿qué me dices? ¿Seguimos a la caza y captura?
Sí. Bueno, se buscan padres que piensen.
Vale. Bien.
Padres o madres, sí, esto creo que es indistinto.
Sirven los dos.
Sirven los dos. Bueno, que piensen y que sientan, ¿no? Y que piensen en función de ellos y que piensen en función de sus hijos. O que al menos intenten ponerse en el lugar del hijo o del niño, ¿sí? Intentar pensar, valga la redundancia, ¿qué piensan los niños? Eso es un poco la mentalización, ¿sí? Ponerme en el lugar del otro, pero poner mi mente en la mente del otro.
El Lucas és metge de família, pediatre en funcions des de fa més de 10 anys i màster en psicoteràpia i teoria del vincle afectiu. Entre d'altres coses, està especialitzat, com molt bé ha dit, en tècniques de teràpia per videointervenció i teràpia basada en la mentalització. I avui parlarem d'això i de moltes coses, però sobretot de quines són les veritables necessitats dels nens, ara, postconfinament i sempre. ¿Cuáles son ahora las verdaderas necesidades de los niños, Lucas? ¿Tú qué piensas?
Lo que yo pienso es que no hay una ahora y un antes, un después. Las necesidades de los niños fueron, son y serán las mismas. Y las necesidades de los niños es la disponibilidad de unos padres o cuidadores y que esa disponibilidad esté llena de amor, esté llena de cariño, esté llena de comprensión y principalmente que estén de esa manera. Eso es lo que necesitan los niños. Necesitan de nosotros. Necesitan que estemos y que los protejamos. No solo que protejamos su bienestar físico. Necesitan que protejamos su bienestar emocional. Eso es muy importante.
Se hace porque ahora seguro que muchos de nosotros después de tantos días juntos hemos pensado pues sí, pues hemos estado disponibles, pero quizás con nuestros miedos por el confinamiento, con nuestros miedos pues a perder, a los cambios, a la incertidumbre, quizás realmente no hemos estado.
Bueno, eso es verdad, porque el miedo es uno de los principales enemigos a la buena mentalización. El miedo y el estrés son los principales enemigos. Si nosotros no podemos interpretar, si nosotros no podemos primero pensar nosotros mismos cómo nos sentimos, es muy difícil que podamos saber cómo sienten y cómo piensan nuestros hijos y poder acompañarlos mejor.
Mama.
Creo que esta etapa de confinamiento es un buen punto de partida para conocernos y para conocer a nuestros hijos. Llegamos a un punto, o los niños llegan a una edad en donde son desconocidos para sus padres. Sus padres no los conocen. Y ahí es cuando vemos un montón de problemas en los adolescentes, problemas de relaciones de los adolescentes con los padres o de los adolescentes entre ellos mismos. Y esto muchas veces pasa porque durante toda la infancia, toda la vida de este niño, no han podido ser vistos, no han podido ser reconocidos, no han podido ser escuchados. Y en definitiva, no han podido que sus padres los conozcan. Y ellos no han podido conocer tampoco a sus padres.
Yo recuerdo que cuando compartíamos equipo de pediatría, te molestaba mucho que la gente viniera por tonterías. Y es que en pediatría es muy habitual que la gente consulte cosas banales, absurdas y de alguna manera perdamos el tiempo. Y los que trabajamos con niños, al final, lo que sí podemos observar sí que son esas ausencias o esos niños que tienen una mirada perdida o que esa mirada está carente de afectividad. Y eso sí que duele. Eso yo recuerdo compartir contigo nuestras propias miradas y pensar que bueno, ahí sí tenemos un problema, ¿no?
Claro que tenemos un problema. Y sí que recuerdo, es muy duro estar trabajando y ver todo esto, ver esa falta de conexión entre los padres y los niños.
Quizá al final esa técnica con la que tú trabajas ahora, ¿no? En la que la grabación de la interacción entre padres e hijos permite analizar mejor y observar esas cosas que pueden pasar por alto en una consulta rutinaria, quizá no te haría falta porque los años que llevas, ¿no? Todos los pacientes vistos, ya cuando los ves entrar por la puerta, cuando ves el comportamiento, yo pienso que ya detectas, ¿no? Quién está, quién no está, qué le pasa a ese niño, por qué está pidiendo atención.
Se detecta desde
minuto cero.
Desde el minuto cero.
Yo quizá minuto uno, necesito un poco más de tiempo, pero sí, ¿no?
Se detecta de minutos, desde que pasa por la puerta, desde la forma en que lo mira, desde la forma en que lo tiene en brazos, o lo lleva de la mano, o no lo lleva de la mano, o no lo mira. Y luego, claro, en cada etapa del niño, te puedes dar cuenta desde cómo le habla, cómo lo desviste para la exploración, o lo viste. Y es muy notable, es muy notable. Y ahí sí, claro que la técnica de videointervención es muy útil porque les refleja a los padres cómo lo están haciendo. Y no es a modo de crítica ni a modo de juzgarlo, porque no pasa por ahí esto.
No, entiendo que quizás a nosotros, a nivel profesional, no nos sería necesario. Pero el valor de esta técnica es la toma de conciencia de los padres al observarse.
Sí, sí. Es que es muy, muy notable que ellos mismos al observarse ya se dan cuenta.
Exacto.
Solamente hay que mostrarles, y ahí está lo que es la técnica, en que uno, antes de mostrarle a los padres, lo analiza muchas veces. Piensa que un video que dura entre 4 y 5 minutos, que es lo habitual, uno lo mira, yo creo que más de 50 veces. Retrocediendo y adelantando y viendo todos esos micromomentos, todas esas miradas, gestos, contacto físico, tonos de voz, se analizan para mostrarle a los padres. Y cuando uno le muestra el momento preciso que quiere hacerle ver, ellos se dan cuenta.
Claro, para mí eso es una gran ventaja, ¿no? Porque la mayor preocupación de los padres es saber cómo hacer felices a nuestros hijos y si vemos que no están bien, saber qué les pasa para poderlos ayudar. Muchas veces no somos conscientes de que lo que les puede pasar casi siempre está relacionado con nosotros. Y el hecho de que esta terapia rápidamente te permita darte cuenta, el simple tomar conciencia ya hace un cambio. No necesitas 1000 terapias, 1000 sesiones. Me imagino que es mucho más sencillo que cualquier otra técnica de llevar al niño al psicólogo típica, ¿no? Y no es por menospreciar la tarea de los psicólogos,
¿eh?
No,
por supuesto, hay diferentes motivos por los cuales cada uno tiene que actuar, y los psicólogos, por supuesto, tienen su gran campo, los psiquiatras, y también hay otros tipos de terapias que son beneficiosas, y muchas veces en una o dos sesiones ya se nota mucho el cambio. Los papás y las mamás siempre lo hacen bien.
¿Sí?
Siempre. Siempre lo están haciendo bien. Hay cosas que pueden hacer un poquito mejor, pero siempre lo hacen bien. Cuando no lo hacen tan bien, es ahí donde vamos a investigar con el uso de la mentalización al por qué no lo están haciendo bien. Y ellos mismos se dan cuenta de que qué les estaba pasando en ese momento para actuar como actuaron o para no actuar como tal vez hubiesen querido.
Ya. Me sorprende que digas que los padres siempre lo hacen bien, ¿no? Quizás a veces necesitamos esa mirada amable porque nosotros mismos nos juzgamos muchas veces duramente.
Sí, sí, y mucho.
Sí, sí, desde esa dureza tampoco avanzamos.
No. Muchos padres lo único que necesitan es decirles que lo hacen bien. Solamente diciéndole que lo hacen bien, con eso ya es un gran paso. Y con respecto a lo que comentabas antes, de que cuando los niños venían y a mí me parecían y me enfadaba, ¿sí? De que vienen por esta tontería. Con el tiempo he podido saber
Que esa tontería significaba otra cosa.
Y esto lo aprendí, claro, lo aprendí con esta clase de estudios y con la poca experiencia, en donde siempre, y es algo que sirve para poder aplicar con nuestros hijos, que de una acción siempre hay detrás una intención.
¿Cómo lo explicamos eso?
Los niños, yo muchas veces lo explico en que ellos son una película hablada en otro idioma. Y que necesitan muchas veces el subtítulo.
Sí, y la traducción oral también.
Claro. Por supuesto que un niño que le dice a su mamá o a su papá no te quiero más, no le está diciendo eso.
¿Seguro?
Seguro. Un niño que
odio a muerte.
Claro, un niño que rompe un juguete, un niño que se está portando mal en el cole.
Eres el peor padre del mundo.
Claro, eso hay que ver cuál es el subtítulo.
Sí.
¿Qué realmente
no
nos quiere
personal.
Decir? ¿Sí? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir un niño eso cuando rompe un juguete, cuando se porta mal, cuando le pega a otro niño, cuando nos dice estas cosas? Todo eso hay que verlo. Hay que ver qué intención tiene el niño, qué nos quiere decir, qué quiere expresar. Y para eso nosotros tenemos que poder identificar que el niño quiere decir otra cosa y está sintiendo otra cosa.
Esto se puede entrenar, se puede aprender. Tú les ayudas cuando los papás te consultan. ¿Cómo interviene la mentalización en este proceso?
Por supuesto que se puede aprender y es eso, es un aprendizaje. No
hay fórmulas.
No hay fórmulas.
Ni
no
recetas.
Sale, no. No sale a la primera tampoco. Depende mucho qué estructura psíquica tenga el papá o la mamá, porque de eso dependerá su apertura a querer ver más allá de lo que su mente le está diciendo.
¿Cómo traduciríamos a un lenguaje más cercano estructura psíquica?
Mira, puede ser la estructura psíquica, y esto también está relacionado con los modelos de relación que han tenido, los modelos en el sistema de apego que han tenido en su infancia, y eso va a influir en la forma de actuar con sus hijos y por supuesto que va a influir en el tipo de apego que pueden tener sus hijos.
No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar, es el grito de un humano.
Sabemos que padres que han tenido un apego seguro, van a ser más amorosos, más amables, más comprensivos con sus hijos, van a estar más disponibles.
Ya, lo que pasa es que, bueno, ahora los que nos estén escuchando pensarán, jo, pues yo quizás no he tenido ese apego seguro y no sé cómo mejorarlo o cómo cambiar la relación que tengo con mis hijos, ¿no? Y quizá muchos de nosotros, porque la educación que se recibía antes no disponía de tanta información ni de tanto conocimiento como ahora, y siempre se ha hecho, entre comillas, lo mejor que se ha podido, quizá venimos de muchas carencias afectivas en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema es que identificar cuáles son esas falencias, reconocerlas en uno y poder trabajarlas. Y
claro,
trabajarlas se trabaja con alguien que sepa trabajar con eso.
Sí, porque quizá ahora la información nos llega muy fácilmente y podemos incluso leer, informarnos, identificar carencias e identificar faltas, pero luego ¿cómo lo arreglas, no? ¿Cómo lo resuelves? Necesitas ayuda.
Necesitas ayuda.
Para salir de ti mismo.
Sí o sí.
Para poderlo modificar, ¿no? Es decir, ¿cómo lo cambio? Vale, ya me he dado cuenta de que funcionó así, pero ahora es que no sé cambiarlo porque es que me sale así.
Sí, yo creo que el primer paso es darse cuenta que hubo algo. El segundo paso es que ese algo me está afectando, que es el más, yo creo que es el más difícil.
El tercero es, me está afectando además directamente,
claro,
con la relación a mi hijo, a mi hija,
sí, sí.
A
y
mi
el
pareja.
Cuarto, y el cuarto, modificarlo, o sea que es toda una secuencia. Necesita de terapia.
De todas maneras, yo también he observado con los años y en el ámbito privado que las personas en el momento en que se dan cuenta ya avanzan.
Por
es como en el momento en que tú tomas conciencia de que esa actitud te está perjudicando a tu hijo o a tu hija, en el momento en que ya eres consciente, la tensión disminuye a la mitad.
Sí.
Y el problema se desenreda de alguna forma y ya es más accesible. Sí. Quizás tú no encuentras los medios, las maneras, pero ya ha bajado mucho la tensión, ¿no?
Totalmente.
Y el acceso es mucho más fácil. Así que animar a las personas que aunque sean conscientes y no sepan cómo resolverlo, ya está la mitad del camino hecho. Pero bueno, siempre es, ¿vamos a poder mejorar? Sí. ¿Necesitas pedir ayuda?
Hay que pedir ayuda.
No
hay
pasa
que pedir
nada.
Ayuda en los servicios sanitarios, sí. Tanto sea médico, enfermeras,
en los profesionales de salud cercanos,
sí,
pero
psicólogos que
claro,
tenemos en los centros, pues ahí tenemos.
Sobre todo, desmitificar el hecho de que pedir ayuda o ir al psicólogo o hablar de aquellos temas emocionales que nos están afectando o que afectan a la relación con nuestros hijos, no por el hecho de pedir ayuda quiere decir que tengas un problema mental o que no estés bien, ¿no? Porque
no,
ese es el gran tabú, el gran obstáculo que aún arrastramos.
Sí, no solo tabú, creo que pasa por sentirse juzgados. Con el tema de los hijos y la crianza, el que la mamá o el papá se sientan cuestionados en su forma de hacer, se sientan juzgados con lo que hacen, eso tira mucho para atrás.
Ya, pero claro, eso también está influenciado por el sistema patriarcal, ¿no? De precisamente desde nuestro estatus haber juzgado muchas veces, ¿no?
Sí,
duramente,
sí, por supuesto.
Sin tener en cuenta, bueno, que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Era como te decía antes, ¿eh? Yo juzgaba que venían por tonterías y no sabía leer que venían por otra cosa.
Bueno,
todo es aprender también, ¿sí?
Pero una cosa es que tú quizá juzgues interiormente y la otra es que transmitas ese juicio directamente como un castigo, ¿no?
Sí,
entiendo.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos mejorando.
Sí, yo creo que mejoraremos cuando ni siquiera tengamos, ni siquiera juzguemos internamente.
Ya.
Cuando todo podamos hacer un proceso de este que te decía, bueno, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué le estará pasando? Nadie va al médico porque quiere, nadie va a urgencias a las 4 de la mañana porque no tiene otra cosa que hacer. La gente se asusta, la gente tiene miedo y eso le pasa por sus historias o por sus experiencias. Y
Claro.
Y no podemos decir, ostras, qué pesada. No, no.
No, pero para llegar a ese punto, los profesionales que trabajamos con personas ya en muchos ámbitos, necesitamos hacer un trabajo personal continuo. Ya no una formación, que también, sino ese trabajo de ir creciendo como personas para poder ampliar nuestra mirada, nuestra conciencia, nuestra capacidad de observar, ¿no?
Por supuesto.
Si no, te limitas, te estancas y no avanzas.
Sí, y terminas siendo un
funcionario.
Un funcionario administrativo.
De recetas.
Sí.
De Dalsy. Sí, sí. Los que nos están escuchando tendrán muchas ganas de saber cómo la mentalización nos puede ayudar.
Primero nos va a ayudar a relacionarnos mejor, a conocer a nuestro hijo, a conocer qué le está pasando en determinado momento, pero no solo qué le está pasando a nuestro hijo, sino qué nos está pasando a nosotros también en ese momento. Y qué nos está pasando es qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué nos moviliza y qué le moviliza a nuestro hijo. Y eso, claro que nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque, sabiendo eso, podemos actuar de una manera para que el día de mañana nuestro hijo tenga relaciones más saludables, tanto con nosotros como con sus pares.
Claro, y esto de la mentalización, ¿tú cómo lo enfocas en la consulta? No sé, para preguntarte, ¿hay algún libro, hay algún método? ¿Cómo lo diriges prácticamente? Porque la gente se preguntará, oye, esto me interesa, pero ¿cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenemos que pedir hora contigo, Lucas? ¿Lo podemos hacer por nuestra cuenta? ¿Lo podemos aprender? ¿Cómo va?
Bueno, para aprender por nuestra cuenta, no, porque esto requiere una formación específica que se hace una vez al año, y al menos en España se está haciendo una vez al año, a veces en Madrid, a veces en Barcelona. Luego requiere toda una supervisión de casos y seguir formándote. El libro de cabecera es Tratamiento basado en la mentalización para niños, y esto viene de la terapia basada en mentalización de adultos, que ya está comprobada en determinadas patologías. Y bueno, por supuesto, hablar contigo, que mantenemos contacto estrecho. Y esto, claro, tampoco este tipo de terapia se aplica a todos los problemas.
Claro.
Primero se hace una evaluación, se hacen entrevistas con los padres, se hace entrevista con el niño o los niños, y una vez que se hace una evaluación, pues se decide si puede ser beneficioso o no. Si no es beneficioso, o si pensamos que no es beneficioso, pues podemos recomendar otro tipo de terapias o de profesionales que pueden...
¿Suele ser proceso corto, proceso largo? Me imagino que depende de los casos.
Sí, depende de los casos. Está planteado en 12 semanas, pero ya te digo que a veces en 2 o 3 semanas se ven resultados muy, muy buenos y se puede dejar. Esto no es algo tan rígido.
No es como la terapia psicoanalítica, que tiene que ser sí o sí cada semana con aquella rutina. ¿O tiene que tener un seguimiento continuado en el tiempo?
Tiene que tener un seguimiento continuado, pero ya te digo, en teoría son 12 semanas, pero...
¿Puede ser más flexible?
Puede ser más flexible y puede ser más. A veces ya se hacen 2 y hasta 3 tandas de 12 semanas.
En función, me imagino, de la problemática.
Sí,
supongo
sí,
que
sí.
Empiezas a trabajar y por un motivo y después salen otros motivos ocultos, ¿no?
Siempre salen otros motivos, sí.
Lo importante es la disposición, supongo, de los padres o del niño o de los niños a querer cambiar y a querer mejorar, ¿no?
Sí.
Si van viendo que obtienen buenos resultados y que todo fluye mejor, uno se anima a seguir o a probar o a continuar. Es que, de hecho, todos estamos necesitados de seguir trabajando porque no sabemos cómo mejorar.
Todos necesitamos.
Es así.
Todos, todos.
No te enseñan en ningún sitio. Hemos llegado a un punto que el conocimiento nos permite ver que quizá no lo estamos haciendo bien, que no venían las instrucciones en ningún libro y que los referentes que tenemos tampoco han sido válidos. Y no hay referentes. Entonces, ¿cómo construyes ese educar en positivo y esa manera de llevar un poco más allá la educación y la familia, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Esa es la gran pregunta.
¿Cómo puedes?
¿Cómo,
¿no?
puedes? ¿Cómo puedes?
Mira, una cosa curiosa es que a mí me llamó la atención que en Bélgica y en Dinamarca, creo que quizá era más en Dinamarca, el Estado contemplaba el síndrome de burnout de los padres y tenían X días al año de permisos para poder tratar ese síndrome de burnout como padres y para poder dejar a los niños o llevarlos a sitios en los que ellos pudieran jugar, entretenerse, para poder precisamente trabajarse a ellos mismos en esos espacios de descanso. Es decir, ya existe la conciencia de que evidentemente ser padre no es fácil, no lo ha sido nunca y probablemente no lo sea. Pero sí que hay estados en los que el valor familia y el valor paternidad se cuida. Se cuida para que hagamos mejores personas, en el fondo.
Sí, y en toda esta etapa del confinamiento, con lo que fue el estrés de los padres, esto no creo que haya sido muy positivo para los niños.
Es así.
Porque
es así.
Como padres, los que trabajábamos teníamos una carga de estrés importante y los que no trabajaban también.
Por supuesto.
Estrés, miedo. Y era lo que te decía antes, el miedo y el estrés, los principales enemigos de la mentalización y cómo podemos estar nosotros acompañando las necesidades de nuestros hijos cuando no estamos bien, cuando en la cabeza nos ronda el trabajo, el ERTE, la vuelta, la enfermedad, el contagio, las noticias que...
La incertidumbre. El bombardeo,
sí,
las noticias. Sí, quizá para ir acotando, a mí me gustaría que todos hiciéramos un poco la reflexión, ¿no? Yo misma al principio estuve como muy preocupada por la privación de movimiento, de sol, de luz, de los niños. Y me dio mucha rabia porque pensaba que tampoco eran ellos los causantes, tampoco se hizo de una manera respetuosa todo el proceso. Bueno, ellos se quedaron en casa, ellos han obedecido en todo momento y ellos siguen obedeciendo en todo momento, ¿no? El gobierno tampoco tuvo en cuenta cómo iban ellos a vivir esto y cómo poderlo hacer de una forma más respetuosa. Y a mí esto me duele y me ha dolido. Pero sí que he visto, quizá porque ha durado más de lo que preveíamos o puede durar, que al final, en ciertos momentos, pues hemos perdido los nervios, hemos perdido los papeles porque ya no sabías qué hacer, porque el teletrabajo... la teleescuela, por lo que sea, ¿no? Porque los días al final se hacían eternos y cada día volvía a ser otro día más a superar. Y después de todos los días pienso, ¿cuáles habrán sido las consecuencias reales de los niños y de haber soportado a unos padres que en ciertos momentos han perdido los papeles, ¿no? Quizá eso ahora me da más miedo que el hecho de que hayan perdido horas de sol horas de jugar. No me gusta que los parques estén cerrados o que las zonas comunitarias aún tengan cintas y que, sin embargo, la gente esté tomando la cervecita en la terracita.
Sí, o sea, esto no tiene mucha lógica.
Totalmente injusto. Claro, pero si me pongo a pensar, me preocupa mucho más cómo han vivido ellos y cómo nos han soportado, entre comillas, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy válida esa preocupación y es tuya y de mucha gente y mía también. Creo que si en algún momento podemos sentarnos a hablar con nuestros hijos y justamente expresarles esto, expresarles lo que nos está pasando, lo que nos pasó. Los niños no tienen que ver superhéroes en casa, tienen que ver personas de carne y hueso que sienten como ellos, y ellos aprenderán a sentir y a manifestar sus sentimientos si ven que sus padres lo hacen. Entonces, yo creo que poder hablar con ellos de toda esta situación, de todo lo que nos ha pasado, será beneficioso. También veo beneficioso que haya habido este cambio tan brusco, porque
sí,
la capacidad de adaptación que ha requerido, me imagino que ha sido bien asimilada. Por supuesto que nos da miedo porque todo cambio, todo esto desconocido nos da miedo. Y nos da miedo principalmente el cómo hacer, el cómo educar ahora, el cómo estar, ¿sí? Como empezó el programa, ¿no?
Sí.
¿Cómo estamos con nuestros hijos? No sabemos estar con nuestros hijos. Sabemos llevarlo al parque, sabemos llevarlo a la escuela, sabemos hacer un puzzle. Y creo que este momento, ya te digo, es bueno para saber estar con ellos.
Sí, por supuesto, la verdad es que el confinamiento ha traído cosas muy positivas, muchísimas. Han habido momentos y situaciones críticas y agudas, han habido otras cosas que han sido muy, pero que muy positivas. Para mí, darme cuenta de la capacidad de adaptación general de todos los niños ha sido quitarme el sombrero y confiar en que vamos a tener unos niños de un futuro en el que podemos esperar muchas cosas buenas.
Sí, 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 por supuesto.
Así que quizás para mí la palabra en resumen hacia todos los niños que hay en el mundo ahora y que han vivido esta situación es un gracias como una catedral.
Gracias, sí. Sí, sí, porque no dejan de enseñarnos.
Exacto.
No dejan de enseñarnos. Todos los días nos enseñan cosas y en este momento pues nos están enseñando a sobrellevar y a tranquilizarnos. ¿Sí? Al verlos tan tranquilos a ellos, pues...
Sí, es para ellos un día nuevo. ¿A qué jugamos hoy? ¿Qué hacemos? No. Bueno, hay que quedarse. No te lo han cuestionado. A mí no me lo han cuestionado ningún día porque nos teníamos que quedar. Ya lo explicamos en su inicio. Bueno, se aceptó incluso como algo hasta divertido, ¿no? No tener que ir a la escuela. Ha tenido también sus momentos y todos han tenido sus momentos, pero para ellos cada día es un día nuevo, lleno de ilusión, lleno de ganas, lleno de posibilidades. Y eso es una lección que aún no tenemos integrada y que ojalá nos la pudiéramos inyectar en vena. Porque...
¿Y cómo nos hacían, ¿no? De quitarnos esos miedos, ese estrés?
Porque te tienes que olvidar, porque claro. Hay que jugar, venga, va, ¿qué hacemos?
Y la inventiva de como padres para que estén bien, sí, sí. Yo creo que tenemos que rescatar el aprendizaje de nuestros hijos.
Sí, rescatarlo y ponerlo en un lugar bien alto.
Sí, sí.
Orgullosa, contenta y, bueno, sorprendida, pero sobre todo agradecida. Bueno, Lucas, podríamos estar horas y horas. Ya horas veis que nuestras conversaciones se vuelven profundas sin querer, pero darte las gracias.
Desde hace
10 años, exacto, es así. Así que nuestros clientes siempre se esperan un poco más de la cuenta porque hay que comentar las jugadas, pero eso nos permite crecer y compartir y disfrutar del trabajo que nos gusta, ¿no? Así que... Gracias profundas, Lucas, por venir en estas condiciones de grabación.
Gracias a ti,
en estas
encantadísimo de que me hayas invitado y estoy para lo que necesites.
Desde luego, espero que todos hayáis disfrutado de Lucas y que sigáis disfrutando de él. Podéis poneros en contacto conmigo o con él a través de los links que ahora os pasaré, pero sobre todo espero que hayáis disfrutado de este momento que como padres tanto, tanto necesitamos.
Som somiat quan ficava de juneix a l'aigua mentre m'omplien de galoines escuma i fonell tots els cabells. Som somiat.
I amb aquesta cançó tan dolça i amb aquesta bona companyia espero que hagueu passat una estona agradable. Compartida des de la sinceritat i des de la franquesa d'un company pediatre i d'una infermera de salut escolar, que avui no deixa de ser la vostra infermera de capçalera de la ciutat que cura.
En un portal de sucre i sal.
I per si voleu seguir aprenent, dos llibres. Un, Tu hijo, una persona competente, de Jesper Juhl, i el que us ha explicat el Lucas, Tratamiento basado en la mentalización para niños, de Biblioteca de Psicología. Ja teniu feina. Si voleu contactar amb el Lucas, ho podeu fer a través del seu correu electrònic lucassupersaxco@yahoo.es. Si voleu més informació, la podeu trobar a @salutconscient o a @mercemilan Instagram. Fins la propera. Una forta abraçada.
Amb pebre, rom i menta per somiar peixos de nit.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.